Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido, que la Tierra es redonda y el agua se congela a los 0 grados centígrados. Para el resto, pongamos pienso con Carlos Vera.
De la mañana con 12 minutos. Qué placer saludar a Carlos Vera, que hoy realiza su columna de ciencia por teléfono. ¿Cómo te va, Carlos?
Hola.
Ah, lo están llamando. Uy, faltó comunicación.
Habían avisado.
Con el diálogo que tenemos en la tanda de cosas.
Samantha Navarro, me faltó.
Samantha Navarro.
Les quiero contar algo.
¿Cuál fue la otra que dijimos en el corte? La que era de Tabaré, que se me fue el nombre.
Andrea Davidovich. Dijimos Lucía Ferreira.
Sí, Lucía Ferreira.
Ah, que no la dijimos al aire, claro, Lucía Ferreira.
No la dijimos.
Pará, pero ¿cómo estás diciendo Andrea? ¿Andrea Davidovich?
Sí, también.
Fue vocalista de la Tabaré.
Está perfecto, pero lo que te quiero decir es que yo me acordé de Lucía en el corte. Lucía y Ferreira. Ahora se me fue el nombre. No, ese, pues yo, sí.
Hoy nos llegaron unos regalitos a la radio de FNC que queremos agradecer. Este mes de marzo, FNC nos invita a reflexionar sobre aquellos prejuicios laborales que recaen sobre las mujeres día a día. Nos enviaron una botella que dice exagerada, que se acompaña con un texto de que lo exagerado es que exista una brecha salarial del 17.8% respecto a los hombres. ¿Sabías ese dato, César?
No, y FNC una vez más invita a charlar de lo que importa, mostrando lo que hay detrás de los prejuicios laborales. Si quieren conocer más, escuchen el podcast Charlemos de lo que importa. Charlemos de lo que importa, que próximamente va a estar en Spotify. O sea que... dale clic ahí, a ir a Spotify y poder escucharlo. ¿Qué les parece?
Buenísimo. ¿Ahora sí, Mariano? Sí,
está Carlitos pronto. Carlos, buen día.
Buen día, Mariano.
Ahora sí.
Buen día, César. Y dejo para el final a la persona que voy a poner en primer lugar, que es María Eugenia.
Hola.
Para saludarla a ella y con ella a todas nuestras oyentes por un día tan especial como es el día del 8M, con todo lo que ustedes vienen ya desarrollando y que se celebra y se recuerda en una festividad como esta. No es una festividad, quiero decir, en un momento, en una fecha,
sin un día de reflexión,
donde exacto. Bueno,
gracias por tus palabras.
Quisiera solamente aportar una gotita en todo esto que ustedes están nombrando. Una persona que la considero sumamente importante, es una mujer, es una escritora, es una maestra uruguaya, periodista, que escribió un libro, Cristina Canoura, que también es hermana.
Es la hermana de Laura, ahí va.
De Laura, exacto. Que escribió un libro hace unos años que se llama Los Invencibles. Es un libro que dedica todas sus páginas a contar la importancia de las mujeres en la ciencia uruguaya, ¿verdad? Desde las maestras, para formar a aquellos niños que luego van a ser curiosos, formarlos en la curiosidad, digamos, y que van a ser curiosos y de esa curiosidad van a seguir caminos de aportes a la ciencia, a preguntarse todo para encontrar respuesta a cada una de esas preguntas. Bueno, así como, por ejemplo, la historia de una persona que fue casualmente alumna mía en el liceo allá por los años 1980, por allá, Cintia Pagano, por ejemplo, que fue una de las personas de la Policía Científica, de la Dirección Nacional de Policía Técnica, que desarrolló técnicas y desarrolló y organizó todo el área científica dentro de la policía por allá por los años 1991. Bueno, están todas estas historias contadas con cosas que ocurren acá, que han ocurrido aquí en Montevideo, pero también en el interior, es decir, es de un amplio espectro para comprender todos esos aportes que a veces quedan como granitos de arena, todos les llamamos granitos de arena, pero que tienen, que justamente ese granito de arena complete una obra que hace que sea monumental lo que se ve luego, ¿no? Entonces, recomiendo también, entonces, día como hoy, una escritora uruguaya, Cristina Canoura, con ese libro que se llama Los Invencibles, y que tiene como titular Los Invencibles, 16 historias de la ciencia uruguaya.
Bueno, y hoy tu columna trata sobre la convivencia en una civilización robotizada, Carlos.
Exacto, nosotros venimos... Perdón, le pido a los oyentes, ya no es nuestra costumbre hacer las columnas por teléfono, necesito ser presenciales, pero hoy me tengo una salud, me recorrido en mi casa, así que les pido disculpas a los oyentes si encuentro alguna interrupción, ¿no? En la manera de hablar. Veníamos diciendo a nuestros oyentes cómo iba a impactar, cómo se espera que impacte la ciencia en este 2023. Y habíamos tomado una tecnología originalmente, que es la tecnología del chatbot o del GPT, la tecnología GPT, que es una tecnología con la capacidad para crear contenido con lenguaje natural, ¿tá? Natural es como hablamos nosotros, simulando de una manera muy realista el que puede generar un ser humano, ¿no? Y ya eso mostraba de manera potencial las posibilidades que existen para llegar a una inteligencia artificial general, es decir, que abarque todos los aspectos humanos y capaz de aprender incluso tareas intelectuales, como lo hacemos la propia persona. Bueno, de todo eso fuimos decantando hacia el tema de hoy. El tema de hoy era cómo vamos a convivir en una civilización, como tú lo decías, Mariano, en una civilización que esencialmente se va a convertir en una civilización robotizada, donde vamos a tener que compartir nuestra vida con algoritmos y máquinas que se van a con las que interactuamos.
¿Y a cuánto estamos de eso, Carlos, en tiempo? ¿Cuánto falta para convivir todo el tiempo con robots o con máquinas robotizadas, no?
No, si vos decís de forma masiva en la humanidad, no más de 10 años, pero hoy ya está, hoy existen ya los primeros pasos de los cuales nosotros participamos ya en forma normal.
Y a nivel doméstico, ¿no?
A nivel doméstico.
La aspiradora, por ejemplo, causó furor.
El enano chupatierra.
No, yo creo que es una aspiradora.
La aspiradora... Los aspiradores, ya en la robótica, es lo que se llama el Internet de las Cosas, ¿no?
Sí.
Es una máquina con cierto nivel de inteligencia que es capaz de hacer lo que hasta ahora ha sido una persona, que era barrer, aspirar, etcétera.
Ah, sin que la vayas llevando, decís.
¿Perdón?
Sin que la vayas trasladando.
Claro, la aspiradora, la inteligente.
Exactamente, sin que uno... Exactamente.
Te habla.
Tiene su propio algoritmo muy básico que le dice por dónde puede ir y que cuando choca contra algo y no puede avanzar, entonces lo que tiene que hacer es girar las ruedas que tiene debajo, que giran 360 grados todas las ruedas, y entonces salir hacia un lugar donde tiene menor presión.
Ah, es impresionante. Sube alfombra, hace todo. Es impresionante.
Exacto. Ese es un algoritmo muy simple, muy sencillo, basado en sensores, esencialmente, que hoy está comprable. Pero nosotros interactuamos también cuando hablamos, cuando llamamos por teléfono a un lugar para pedir hora, yo qué sé, para el médico. Hoy ya no te atiende una persona, hoy te atiende, marque esto, diga el número de socio, haga tal cosa, haga tal otra, punto. Y te manda reconoció tu celular, si llamaste un celular, te manda un mensaje de WhatsApp diciendo usted reservó hora para tal día, etcétera, etcétera.
Es muy cierto.
Tu interacción no fue con una persona.
No.
Sin embargo...
Un horror, para mí es el Uruguay que no queremos ese.
Bueno, sí, es la visión esa que es apocalíptica, en el sentido de que el no queremos, me imagino que va por el lado de que empieza a haber sustituciones, empieza a perder la humanización, etcétera, etcétera. Supongo que vas por ahí, Mariano.
Por ese lado y por el lado de que una persona siempre te va a explicar mejor. El servicio, va a ser mejor y más completo.
Pero tenemos un ejemplo cortito
si hay una persona del otro lado
con César. Déjame contarte, Carlos, que hablamos el domingo a la noche, que nosotros vivimos a 4 minutos de un lugar al otro entre nuestras casas, y el domingo conversamos que somos los dos muy pizzeros y queríamos pedir una pizza en un lugar puntual que queríamos comer, y empezamos a conversar que en realidad cuando vos haces el pedido, lo que te atiende es un robot, Entonces te dice, bueno, para, presione uno si quiere mozzarella, presione dos si quiere con jamón. Y terminás hablando con un robot. Y lo que vos querés es pedir una pizza mozzarella a tu casa. Claro. Y un fainá de orillo.
Es tanto, tanta vuelta, robot, tanta vuelta de algoritmo.
Y no hemos podido pedir, que esa es la gracia.
Que me canso en la mitad y no pido la pizza.
No hemos podido terminar la, la operación.
Necesito un pizzero. Un hombre con una con un delantal medio mugriento que me diga, ¿cuánto te saco, papá? Eso preciso.
Eso es medio arcaico, ¿no?
Y decirle, no, ponerle un poco más de sal.
Me quemás, y me puedes quemar un poquito los bordes que me gustan quemaditos.
No, mozzarella reforzada bastante.
Bueno, es cierto que esas cosas se van poniendo con esta tecnología más al borde, más al borde, digamos, de las necesidades, y todo se transforma en algo más establecido, ¿cierto? Un algoritmo trata a todos de la misma manera. Bueno, más o menos, ¿no? Porque yo siempre pongo dos ejemplos. Uno es el de hace, cuando se celebraron los 500 años del cisma que provocó Lutero en la iglesia, 500 años estamos hablando, ¿no? Que para celebrarlo se construyó un robot cura, digamos, un robot sacerdote que confesaba. Uh-huh. De hecho se llamaba Bless, B-L-E-S-S, ¿verdad?
Bendición.
Santo, bueno, una manera de llamar. Uh-huh. Bless. Se llamaba así, y uno iba, las personas que se querían confesar, se ponían delante del robot en un lugar secreto, digamos, como si fuera un confesionario, y en una pantalla iban marcando cuáles habían sido sus pecados. El robot le preguntaba, para precisar mejor, le preguntaba en ese momento, ¿no? Estamos hablando hace 3 años atrás esto, ¿no? Le preguntaba, iban poniendo allí, cada vez se iba el pecado, digamos, por decirlo de alguna manera, se iba precisando cada vez mejor. ¿Y qué hacía ese robot? Iba comparando con una gran base de datos de pecados, situaciones humanas, etcétera, etcétera, con lo cual al final se ponía una penitencia, que era rezar o lo que fuera. Uh-huh. Y sin embargo, eso se empezó a usar, ¿no? Ahora está parcialmente detenido. Pero ya la, a ver si lo voy a decir de esta manera, ya la interacción con la divinidad, digámoslo así, es decir, la interacción con Dios, ya no es ni a través de un sacerdote.
Qué locura, ¿no?
Sería, o un pastor.
Qué locura.
El camino de la religión y lo esencial de la religión, sin embargo, ya empezó a caminar en ese sentido.
Claro, pero ahí están destruyendo la espiritualidad, que es, como tú dices, la, para mí, el alma de lo religioso.
Claro, y el vínculo que se logra a través de Dios, a través de una persona humana, se supone formada en teología, en fe, en religión, en espiritualidad, que es un sacerdote, un pastor o un monje, lo que fuera. Ahora no es necesario, porque hay pocos, claro, es una solución para eso, para resolver que hay pocos, pero que se vincula a Dios. Entonces, ese concepto es un concepto muy duro, ¿no? Que ahora la vinculación tuya con Dios sea a través de una máquina.
Sí, es una locura.
Por supuesto que la gente no lo acepta si no lo quiere, ¿no? Uh-huh. Es decir, si vos te vas a confesar con un robot, con este robot Bless U2 se llama, y bueno, vos te vas a confesar y sabes bien, sientes conciencia con anestesiada, pero no tu espiritualidad elevada, ¿no?
Sí, sí.
Bien, pero otro ejemplo para comentarlo de ustedes, de la pizza y eso, es el ejemplo de los médicos chinos. Hace 2 años atrás, y esto viene al que después vamos a hablar, aunque sea en un párrafo nomás, que es el test de Turing. Hace unos años atrás, en China, se admitió que inteligencias artificiales pudieran competir con médicos para obtener la certificación del ejercicio médico, del uh-huh. acto médico.
Sí.
Entonces se ponían allí para el examen ese correspondiente médicos y también algunos robots que lo crearon empresas. Esas empresas juntaron muchísimos datos y generaron una gran base de datos, una gran big data, donde estaban todas las situaciones de salud y sanitarias y biológicas del ser humano conocidas, que eran accesibles para poner así. Y entonces el comité que se encarga de eso les puso el examen y el resultado del examen iba a ser que aprobándose iban a tener licencia para ser médicos. Bueno, los que eran robots aprobaron todos, y con respecto a los que eran humanos aprobaron todos casi con el 100% de acierto, digamos. Y los humanos, en promedio, los que aprobaron con un 70% de acierto, que era suficiente también para ser médico. De hecho, hoy se puede recurrir a lo que se llama, ay, no me sale la palabra ahora, cuando clasifican las enfermedades, los médicos que no importa de emergencia, el triage. Hoy el triage ya se hace a través de computadoras, es decir, de un robot, que está así, que quizás tenga forma humana en algunos lugares, ya tenga una forma humana, sería un
escándalo.
Digamos, un... Sí. No, sería una forma allí sentada, o quién sabe qué, que vos le vas poniendo cómo te sentís y él va comparando con la su base de datos y dice, bueno, sí, esto es para tal médico, esto es para tal cosa, este tratamiento preliminar para que usted vaya haciendo algo mientras no consigue hora o lo que fuera, y ya está, eso está funcionando. Es decir, tu medicina, tu salud, está ahora clasificada como un elemento más de la biología, ¿no? Cuando nosotros agarramos una planta y vemos que tiene las hojas, nosotros los humanos, ¿no? Vemos una hoja de una planta que está manchada, etcétera, etcétera, nosotros conseguimos allí algo que ayude a quitar esa peste. No, pero ahora es como si pusiéramos esa hoja en una computadora y la computadora te diga, va a tener más precisión seguramente, va a tener menos incidencia de lo subjetivo. Pero ahora empiezan esas preguntas. ¿Hasta dónde lo subjetivo y hasta dónde lo objetivo? ¿Qué es más eficiente para la humanidad? ¿Las cosas subjetivas o las cosas objetivas?
Está bien, pero una persona puede tener características subjetivas, un robot objetivas, pero también la presión clínica, hablando de la medicina, de la persona, del médico que te conoce, que porque no somos tubos de ensayo. Somos personas que nos pasan cosas, que sentimos, que estamos angustiados, y hay cosas que nos pueden afectar a nivel sentimental. Y creo que capaz que una persona te puede interpretar mucho mejor, quizás sí con un tinte subjetivo, que un robot.
Sí, estamos totalmente de acuerdo con eso, María Eugenia. Absolutamente de acuerdo. Pero el mundo más va hacia
sí,
ese,
claro.
Hacia esa. Es decir, es probable que dentro de 5 años, o 6 o 7, no lo sé, en Uruguay, tú crías en una sociedad médica, no sea un médico. Y vas a tener que aceptarlo. ¿Por qué? Porque si no, vas a tener que recurrir a otros mecanismos que quién sabe si van a estar disponibles también en ese momento.
Carlos,
no estoy haciendo... ¿Sí?
Y esos procesos los aceleró la pandemia, me parece también.
Claro, los aceleró la pandemia.
Total.
Porque como no había... Como eso generó... la pandemia generó una deshumanización en el sentido del contacto entre las personas, entonces eso, y además se requirieron soluciones, eso aceleró cosas. Por eso hoy estamos hablando de esto, de un chatbot, y estamos hablando de un chat con la tecnología GPT, porque ya están todos los escenarios para que esto se cumpla. Yo quisiera terminar, porque ya estamos, ¿no? En la hora de terminar. Yo quisiera terminar con esto que ya anunciamos en la columna anterior. Alan Turing.
Hola.
Ahí se nos cortó, se nos cortó. Fue tu voz, Carlitos.
¿Ahí?
¿Estás ahí ahora?
¿Perdón?
Creo que no, ahora sí. Creo que nos ibas a hablar del test de Turing, ¿no?
Sí, correcto. Les decía que para nuestros oyentes más googleadores, inquietos, que les gusta saber de todo, Turing se escribe T-U-R-I-N-G, es un matemático inglés, que en 1950 ya se preguntó lo que nos estamos preguntando nosotros. Él se lo preguntó casi en el borde de la ciencia ficción en aquel momento, cuando la computación, cuando la informática se iba introduciendo de manera masiva en nuestra sociedad, ya en computadoras, y todo eso como consecuencia de las tecnologías, sobre todo espaciales, que requerían de procesos de información muy rápida y de muchos datos, que no teníamos nada en aquel momento para empezar, para hacer, digamos, no teníamos ningún instrumento que permitiera procesar rápidamente. 1950. Y en ese momento, Alan Turing, ya viendo cómo venía ese futuro, 90, desarrolló algo que llamaron el test de Turing, que consiste en que un humano mantiene una conversación con una computadora y con otra persona, pero sin saber quién de las dos conversadores es realmente una máquina. Entonces, el objetivo del test de Turing es, que es un experimento esencialmente, es determinar si la inteligencia artificial puede imitar, puede engañar, si se quiere, de alguna manera, las respuestas humanas. Decía eso, el test de Turing. Y por eso, para ese test, el humano hace preguntas tanto a la persona como al chatbot, y si no puede identificar si algo de los dos de los dos sujetos es o no una máquina, la computadora es la que pasa con éxito el test de Turing. Y en este momento se hacen competiciones anuales que se llama el premio Loebner, Loebner, el premio Loebner, perdón, Loebner, donde los jueces hace 4 años vienen declarando ganador a la inteligencia artificial. Lo interesante de esto, y vaya la anécdota y con esto terminamos, sí, es que el que más ha ganado, el que más ha ganado, sobre todo en los últimos años, es una computadora, es un chatbot llamado Cookie, con K, esa es la diferencia, que en estos últimos 4 años fue el ganador siempre del premio Loebner, y que ostenta el récord mundial. ¿Qué significa esto? Que las empresas ya están desarrollando inteligencia artificial de manera casi masiva, y que desde hace 4 años la mejor inteligencia artificial supera siempre al hombre. No quiero, mirá, para nuestros oyentes, que esto tenga un perfil apocalíptico. Siempre tendemos a eso. Las leyes de la robótica dicen que eso no podría ser. Las leyes de la robótica las estableció también por allá, por 1960, las estableció otro físico, se llamaba Isaac Asimov, ¿sí? Y esas leyes de la robótica establecen que un robot no hará daño a un ser humano o por inacción, y que permita que ese ser humano sufra un daño. Y la segunda ley dice que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley dice: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y con la segunda ley. Y la cuarta, que en realidad es la primera de todas, conceptualmente debió ser la primera, dice que un robot no hará daño a la humanidad o por inacción, y permitiera que la humanidad
sí,
sufra un daño.
O sea, nunca vamos a ver un robot luchando en una guerra, digamos, en tierra, ¿no? En el cuerpo a cuerpo, sustituyendo a un hombre, por ejemplo.
Bueno, hay una pila de preguntas. Quiero plantear la próxima, porque hay varias. Ahí viene lo que se llama la ética de la robótica. Me gustaría conversar ese tema el próximo miércoles, para terminar, obvio, con esto, sí, sí, que la ciencia nos llevó a pensar en cómo va a ser la expectativa que hay para el 2023. ¿Me dejan una última cosa?
Claro,
la,
por supuesto.
La Unión Europea
sí,
ya está previendo la legislación para esto.
Claro.
La voy a leer en forma bien rapidita porque son muy simples.
A ver.
Los robots que operen con inteligencia artificial deberán contar con un interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro. Segundo, no podrán hacer daños a seres humanos. Esas son las leyes que acabamos de decir. Tercero, no podrán generarse relaciones emocionales. Así que no se puede desarrollar inteligencia artificial de emociones. Sin embargo, ya hay avisos de que hay empresas que están logrando inteligencia artificial emotiva. Cuarto, será obligatoria la contratación de un seguro destinado a estas máquinas de mayor envergadura, porque ante cualquier daño material, los dueños son quienes asumen los costos.
Los responsables.
Cuarto, sí, sus derechos y obligaciones serán los de los robots, serán clasificados legalmente. Sexto, las máquinas tributarán a la seguridad social. Esas son las seis áreas que se está estudiando en la Unión Europea para el uso de los robots, de los chatbots.
Aportan al BPS.
El miércoles que viene redondeamos con unos ejemplos, entonces.
Dale, me gustó la última, ¿no? Porque es un poco así, ahí hay un poco más de igualdad entre la mano de obra humana y la mano de obra robótica.
A mí me gusta también, Mariano, la tercera. No podrán generarse relaciones emocionales.
Ah, salado.
No te puedes enamorar.
No, y no te puedes hacer amigo tampoco.
Sí, exacto.
Yo creo que eso ya pasa.
Y las famosas mascotas virtuales que teníamos en los 90, claro, Carlos, que le dábamos de comer y se morían y estábamos tristes.
Carlos, yo creo que eso ya pasa. Mirá,
¿te acordás vos, Mariano? No.
Sí, por ejemplo, a tú
que estaba el otro en el liceo haciendo delinquiendo.
El otro día tú que se quedó sin Instagram y se deprimió. Sí. Eso es una relación emocional con una inteligencia artificial.
Ah, qué bien, César, vos. Tenés chispazo de lucidez.
No, y acá en este video. Sí, no es necesario. Tranquilo, Carlos, convivo con esto ya hace como un mes y medio.
Tengo grandes momentos.
Pero, no, acá en Montevideo hay una farmacia que incorporó inteligencia artificial para ordenar los estantes y no hay más farmacéutico. Para ordenar y clasificar la medicación. Vos vas a pedir un remedio, te lo tiran como por un cajoncito y listo. Y alguien te lo entrega y vos lo pagás. Vamos a hacer la columna. Sí.
Carlos,
me tentó Mariano con este chispazo de lucidez por momento.
Claro. Te mandamos un abrazo grande, Carlos, y la semana que viene la seguimos.
Exacto, espero estar con ustedes allí.
Gracias, Carlitos.
Así te esperamos.
Súper interesante.
Gracias, como siempre.
Un abrazo para todos y especialmente para nuestros oyentes.
Carlos, abrazo enorme. Vamos arriba.
Arriba.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.